Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. 23 horas en punto. Revisamos las noticias en la radio. El Senado despachó a tercer trámite la ley de seguridad municipal. Nos cuenta desde el Congreso Nicolás Donoso.
Por unanimidad y luego de una sesión que se desarrolló durante la tarde, finalmente la sala del Senado pudo despachar a la Cámara de Diputados en tercer trámite el proyecto de ley de seguridad municipal levantado por el Ministerio de Seguridad, también tramitado por medio de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Y hay que señalar también algunos aspectos relevantes de un proyecto que va a pasar a tercer trámite, que eventualmente, como ha sido la tónica con otros proyectos de seguridad, podría definirse en comisión mixta. Por ejemplo, es una iniciativa que aporta un marco legal para la prevención territorial, también la protección y habilitación de nuevas capacidades, junto, por ejemplo, con el uso de pistolas taser o lo que puede ser la labor coadyuvante de los guardias de seguridad municipal en la labor que ya realiza personal de carabineros, en una iniciativa que reiteramos posiblemente de los proyectos pendientes del Fast Track 2.0 de seguridad es de las que tiene más chances de ser despachada al fin del término del actual periodo legislativo. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
El senador Gustavo Sangüesa de la UDI señaló que el proyecto FEST es claramente inviable si no se hacen las modificaciones. Nos cuenta más Antonia Sanzana.
El senador Sangüesa de la UDI y presidente de la Comisión de Educación del Senado, donde el proyecto FEST se encuentra su segundo trámite constitucional, se refirió a la iniciativa. Al ser consultado por la radio respecto de las recientes declaraciones del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Hiera, quien, recordemos, dijo que de seguir como está su universidad no se sumaría al proyecto, señaló que eso va en línea con sus propias conclusiones. El parlamentario expresó, está en la misma línea de lo que uno podría sacar al limpio del seminario al respecto que tuvimos en el Congreso Nacional, donde tuvimos exposiciones de gran altura técnica que dejaron de manifiesto que el proyecto tiene una serie de falencias que ameritan una corrección por parte del Ejecutivo. Agregó, creo que queda de manifiesto que el proyecto, así como está, es inviable que pueda avanzar. Asimismo, señaló que están a la espera de más exposiciones técnicas y del informe final del Consejo Fiscal Autónomo, que se espera durante diciembre para poder evaluar posibles cambios al proyecto.
Gracias, Antonia. Y en libertad quedó un joven de 19 años acusado de apuñalar y dar muerte a un adolescente en Lota, todo esto en medio de un robo con intimidación. Desde la radio en esa zona nos informa José Manuel Lagos.
Todo se remonta a la tarde del 22 de noviembre en el sector Ruinas de la Empresa Nacional del Carbón de Lota. En ese lugar, el imputado de iniciales MAGG, de 19 años, apuñaló y dio muerte a Vicente Carrillo Roca, de 17. El fiscal Hugo Cuevas formalizó al imputado por homicidio simple y dentro de las atenuantes para solicitar una cautelar distinta a la prisión preventiva y esa relación con una legítima defensa del imputado. Cabe señalar que la víctima registró heridas tras ser atacado con un arma cortopunzante en el cuello, en la zona del tórax y en uno de sus brazos, falleciendo en el lugar. El Ministerio Público solicitaba arresto domiciliario total, pero la defensa, a través del abogado Ignacio Vergara, pidió arraigo nacional y firma mensual. Esto ya que su representado se defendió tras ser víctima de un robo con intimidación, cuyos presuntos autores, dentro de ellos el adolescente asesinado, portaban armas blancas y una pistola. Finalmente, este imputado de 19 años se quedó en libertad con firma mensual y arraigo nacional. Y el Tribunal de Garantía de Lota decretó un plazo para investigar de 120 días. En Lota, Radio Carbón.
En noticias internacionales, les contamos que el incendio declarado en 7 edificios de un complejo residencial de Hong Kong ha dejado ya 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia. El siniestro, que se inició la tarde del miércoles, ha devastado 7 de los 8 bloques de 31 plantas que componen el complejo Wan Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas 3 décadas. El fuego comenzó en uno de los 8 bloques y se propagó rápidamente, con extrema rapidez, alimentando por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en una de las obras de rehabilitación exterior. Bien, con esta información internacional cerramos las noticias. 23 horas ya con 5 minutos. Siga en compañía de la radio. Recuerde que a la medianoche llega Radiograma.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Qué sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Bio Bio, la radio.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
El Peugeot 208 te invita a vivir la ciudad con estilo en Guillermo Morales. Diseño francés, tecnología de vanguardia y bono de hasta 4.700.000 pesos solo por noviembre. Ven y pruébalo en Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y descubre su actitud única. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Si todavía no has visitado Casa Foa Chile by Adi, este es el momento. Los últimos días de la muestra más importante de diseño e interiorismo de la región te esperan en Soco, Lo Barnechea. Ven a vivir una experiencia única. 28 espacios creados por diseñadores que están marcando tendencia en Chile. Visítanos hasta el 30 de noviembre en Avenida La Dehesa 1600 todos los días de 12 a 20 horas. Entradas en boletería o en casafoa.com.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
La primavera ya llegó y Parque Met florece contigo. Ven a descubrir colores, aromas y rincones llenos de vida.
Conéctate con la naturaleza de manera responsable. Cuida tus espacios, respeta la fauna y lleva siempre tu basura de vuelta.
Vive la primavera en Parque Met y en la red de parques urbanos. Toda la información la encuentras en @parquemetmingu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país. Acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme. Ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile. Llegamos donde estés.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Julio Sánchez, hoy en la radio.
Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. may be surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sign place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you.
Con Julio Sánchez.
Vive en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Dar está en nuestra naturaleza. Este 5 de diciembre organiza una actividad y súmate al Día del Patrimonio Social. Juntos construimos un país más humano. Conoce más en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias. Todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Por negocios o placer, tu descanso comienza en el centro de Concepción, en Newtel Cruz del Sur. Reservas al 934-684547. 934-684547. O en hotelcruzdelsur.cl. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con Silvia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Gaviotín Chico, porque se oficializó una hoja de ruta para salvar al gaviotín chico de la extinción en el norte de Chile. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto poder saludarlo y un gusto que me hayan invitado representando a la fundación.
Cuéntanos respecto a este plan de recuperación, conservación y gestión que recoge para el gaviotín chico, que es una ave marina que actualmente está categorizada como peligro de extinción, ¿no?
Claro, pues este plan, bueno, la aprobación de este plan viene a concretar o a reunir a unos bueno, Fundación tiene 16 años y hace 13 años está elaborando y proponiendo este plan de recuperación. Entonces, es un hito muy importante porque con este instrumento podemos ya tener una ruta, acciones mancomunadas entre el servicio público, comunidad, empresas, investigadores, para tomar acciones de manera conjunta. Porque hasta el día de hoy, esta acción estaba realizada por distintas instituciones, unos servicios públicos, ONG, organizaciones, investigadores, pero aisladas, ¿no? Con objetivos comunes, metas comunes. Así que este paso viene a definir un poco, a reunir los esfuerzos que se han hecho en todo Chile.
Ahora, hablemos un poco de esta ave, para la gente que no conoce mucho la historia.
Bueno, el gaviotín chico es una ave migratoria que viene a las costas del norte de Chile, entre Arica y Antofagasta, a nidificar entre agosto y febrero, ¿ya? Es una ave que está asociada a la corriente de Humboldt y viene a las costas a reproducirse. Hay alrededor de 21 sitios de nidificación al lado de la costa de Chile y son zonas costeras muy demandadas, ya sea por el desarrollo industrial, residencial, turístico. Y bueno, hace ya 15 años fue catalogado como en peligro de extinción debido a la baja población que se registraba en todos sus rangos institucionales. Eso quiere decir que había muy pocos gaviotines registrados entre Ecuador, Perú y Chile, ¿ya? Que por el norte, esas son las zonas donde el gaviotín se distribuye su distribución más norte. Esta ave tiene características, como para resumirlas, bien particulares, ¿ya? Pone sus huevos sobre la arena, generando una pequeña humedad con su pico y con el cuerpo para que los huevitos queden a un nivel más bajo que la superficie, que el sustrato, para que el viento no los lleve. Y ponen en esta estructura sus huevos. Por lo tanto, estos huevitos no son invisibles a los humanos porque se mimetizan con el entorno, al igual que los polluelos. No es como otras aves que hacen estructura más notable de nidos, ¿no es cierto? Con ramitas, con feca, con piedritas. El gaviotín pone simplemente su huevo, por decirlo, encima de la arena, lo que hace que aún estén más vulnerables. Su reproducción es rápida también. O sea, llegan en agosto, septiembre, con su huevo, crían su polluelo, sus juveniles, y migran ya enero, febrero. Entonces, son especies que consumen alta energía, y muy sensibles a las intervenciones humanas, pensando también que la costa es un lugar con mucha actividad.
Ahora, ¿cómo se está realizando este plan de recuperación?
Mira, el plan de recuperación, lo primero que se elaboró fue el informe técnico, ¿no es cierto?, donde da cuenta el estado de la población, la característica, las zonas de importancia, datos duros sobre cuántos gaviotines, cuántos nidos existen, y también evalúan y identifican las amenazas en todo su sitio de reproducción. Hasta a la fecha, como te decía yo, Fundación Gaviotín Chico trabaja con los 14 nidos de la región de Antofagasta. En Arica, otra organización. La ROC trabaja con los dos sitios que hay en este lugar. Y en Tarapacá también hay una mesa de trabajo público-privada que está de cargo del estudio del Gaviotín Chico. Sin embargo, generar medidas de protección y conservación, como proteger sitios, educación ambiental, generar más investigación de la que se necesita, eso solamente se reunía los esfuerzos acá en Antofagasta, en Mejillones principalmente, por el trabajo que hace la Fundación. Entonces, este plan recoge, viene a definir los lineamientos para generar este estudio de investigación, no tan solo en la región de Antofagasta, sino que en todo su rango de distribución, e involucrando también las políticas públicas, en la educación, estas acciones de conservación. Hoy día lo que se está generando es súper disperso, ¿cierto? Fundación hace su trabajo en Antofagasta, las otras instituciones hacen su trabajo en Arica, en Iquique, pero no de la misma manera, no con las mismas frecuencias, no con los mismos recursos, no con la misma normativa. Entonces, lo que se necesitaba justamente un instrumento que dieran las luces, decir, estoy haciendo de esta manera y conseguir estas metas en un plazo de 5 años, por ejemplo.
Perfecto, un tema interesante sobre la mesa que incluye esta recuperación entonces de estas aves migratorias, el gaviotín chico, que está en peligro de extinción. Atentos entonces a cómo avanza aquello. Silvia Hernández, directora ejecutiva de Fundación Gaviotín Chico, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que esté muy bien. Vámonos a la música, sí, escuchamos una cancioncita y seguimos disfrutando a esta hora. Haciendo hoy la radio en vivo.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos. Uno por mejilla. Y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido. Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto tanto la quería. Que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando la...
Día a día, hacemos historia.
El 26 de noviembre de 1922, un arqueólogo inglés, se llamaba Howard Carter, abrió la tumba de Tutankamón, una tumba que ha provocado tanto misterio, tanta polémica, tanta historia y también tanta película. Carter, Howard Carter, era un joven artista inglés que llegó a Egipto a fines del siglo XIX y se dedicó a vender cuadros a los turistas. Sin embargo, su verdadera obsesión era poder excavar a fondo el denominado Valle de los Reyes, que está lleno, plagado de reliquias arqueológicas. Para 1903, George Stanhope Molyneux, Lord Carnarvon, una mezcla de deportista, viajero, aventurero y coleccionista de antigüedades, llegó a Egipto. Era poseedor de una gran fortuna y compró una concesión para excavar, decidiendo luego encontrar a un profesional que le ayudara. Fue entonces cuando le recomendaron a este joven Carter, a quien su actividad como proveedor de coleccionistas y pintor de acuarelas apenas le daba para vivir. Entonces Carter aceptó el trabajo que le ofrecía este Lord Carnarvon el año 1907. Durante 5 años obtuvieron resultados modestos, excavando en varios lugares. Detuvieron los trabajos durante la Primera Guerra Mundial, o sea, entre 1914 y 1917, y a su vuelta, ya con permiso para excavar directamente en el Valle de los Reyes, se dieron a la tarea de buscar la tumba de Tutankamón. Después de 5 años de búsqueda infructuosa, Carnarvon abandonó y regresó a Inglaterra, aunque siguió financiando las excavaciones. El 4 de noviembre de 1922, Carter y sus obreros encontraron algunos pellejos de agua, o sea, odres para guardar agua, y también otros objetos. Después apareció en la excavación una losa intacta con el sello real. El sello real era un chacal y 9 esclavos. Y debajo de esta losa, una escalera. Howard Carter entonces inmediatamente telegrafió a Inglaterra, textualmente: por fin, fabuloso descubrimiento en el valle, magnífica tumba, felicitaciones, Carter. Carnarvon y su hija Evelyn iniciaron el largo viaje de más de 2 semanas a Egipto, y el 23 de noviembre llegaron al Valle de los Reyes, donde se unieron a Carter para empezar lo que era la exploración final del hallazgo. El trabajo fue frenético. A los 3 días, el corredor quedó libre. Cuenta Howard Carter: con las manos temblorosas, hice una pequeña grieta en la puerta y fui ensanchando el agujero hasta que pude mirar a través de él. El conde, Carnarvon, impaciente, preguntaba: ¿ves algo? A lo que le respondí: sí, veo cosas maravillosas. Aunque era solo la recámara, habían allí carros de batalla, sillas, barcas, camas, tronos, fabulosos animales, vasijas, lámparas, figuras, corazas, cofres repletos de ropa y cientos de otros objetos, cuenta Carter. Tutankamón no fue en realidad un faraón muy importante, pero el descubrimiento de su tumba casi intacta, que había sido profanada 2 veces, pero los ladrones no debieron tener tiempo para llevarse casi nada, permitió por primera vez estudiar en detalle los rituales de enterramiento de los egipcios. La popularidad que alcanzó el descubrimiento hizo que se considerara conveniente efectuar una apertura oficial de la tumba en presencia de las autoridades egipcias. Esa ceremonia tuvo lugar el día 29 de noviembre, pero en rigor, la apertura de la tumba de Tutankamón se realizó el 26 de noviembre de 1922.
Bío Bío, la radio con memoria. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza,
No te aceleres. Cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
La solidaridad nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina. Una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No, no está bueno. Está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Su descanso comienza en el centro de Concepción. En New Hotel Cruz del Sur tenemos habitaciones para ejecutivos, suites familiares y espacios para delegaciones deportivas. Smart TV, baño privado con secador de pelo, frigobar en todas las suites matrimoniales y usted y su vehículo dentro del hotel. Además, desayuno buffet, amplias terrazas techadas y balcón para fumadores. Informaciones y reservas al 934-68-4547 o en Hotel Cruz del Sur.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Hoy en la radio.
Oh!
en Tendencias.
Once de la noche con 37 minutos. Francisca Pérez. Está bailando. Muy bien.
Es que me encanta este tema.
¿Le gusta la intro? Que...
Sí, me gusta.
Muy bien, eso es bueno. ¿Qué nos trae de bonito esta jornada?
Querido Julio.
A ver.
Te cuento que anunciaron una serie de Don Ramón.
¿Una serie de Don Ramón? Me gustó eso.
Sí, está entretenido. Esto es como parte del universo de Chespirito, porque tras el reconocimiento logrado por Sin Querer Queriendo, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, transmitida por HBO Max, la plataforma anunció la producción de una nueva serie inspirada en Don Ramón, este personaje emblemático del programa del Chavo del Ocho.
El más querido del Chavo del Ocho, sin duda, ¿no? Más que el Chavo, yo creo. O más que Kiko. Kiko creo que era el personaje más querido por los niños en su época. Pero ahora, ¿quién será el más querido? No sé. Lo preguntemos a los auditores.
Su personaje es
auditores.
La Chilindrina.
Su personaje preferido es el Chavo del Ocho. Personaje preferido del Chavo del Ocho. ¿Cuál? Qué loco que dentro de la de los personajes más queridos de el Chavo del Ocho no estaba el Chavo del Ocho.
No.
Estaba siempre Kiko, Don Ramón.
El profesor Jirafales.
Profesor Jirafales.
Ay, qué gran persona.
Siempre la más odiada fue Doña Florinda.
Sí, es que.
La villana.
Esa mujer insufrible.
La villana en la vida real y en la serie.
Don Ramón.
No Don Ramón. Rondamón.
Rondamón.
Oye, pero se va a trabajar en la producción de la serie, ¿no es que esté listo?
Sí, claro, todavía no. No hay fecha anunciada para el estreno, pero la empresa ya aseguró que a lo largo del próximo año comenzarán a revelarse más datos relativos al desarrollo y lanzamiento de esta producción.
Ya.
Pero no, aún no hay fecha anunciada para el estreno.
Perfecto.
Sí. Y bueno, la confirmación de esta serie se dio a través de las redes sociales oficiales de HBO Max. Tenían ahí una imagen del gorro de Don Ramón y anunciaban ahí.
¿Para cuándo estaría eso?
Mira, tiene... Como te digo, todavía no hay fecha, pero el próximo año van a haber más detalles al respecto. Así que ojalá sea el próximo año, quizás a fin de año.
26.
Porque igual no es fácil montar una serie.
Hay que buscar el actor.
Sí, exacto.
Alguien que se parezca. La trama, además. Tú sabes que Don Ramón era muy... Bueno, era uno de los personajes más queridos de Chespirito dentro del elenco. Uh-huh. Y era muy, muy cercano, pero muy cercano a Angelina Fernández, que era Doña Clotilde.
¿En serio?
Sí, eran muy, muy amigos. Y cuenta la historia, creo que los mismos hijos dicen que cuando muere Don Ramón, la bruja del 71, Angelina Fernández, pasó más de 2 horas llorando en su tumba. Y le gritaba, ¿por qué te fuiste, Monchito? Le gritaba. Cuentan los hijos de Don Ramón, de Ramón Valdés, cuentan esa historia, que efectivamente eran muy, muy cercanos, eran muy amigos, y que efectivamente la Chilindrina también era muy cercana a Ramón Valdés, y existía mucha complicidad. Incluso, por ahí también leía que Don Ramón, cuando iba de gira, en su habitación del hotel, ponía la foto de sus 6 o 7 hijos y la de Chilindrina. Que era... Y claro, cuando se casa la Chilindrina, el padrino fue Ramón Valdés. Es más, hay una escena, cuando se va Don Ramón de la serie y vuelve un par de años después, se encuentra... O sea, hay una parte en que entra Don Ramón a la vecindad, como que vuelve porque había estado fuera de la serie, qué sé yo. Y ya hay un encuentro con la Chilindrina y Chespirito, dicen por ahí, que efectivamente no le dijo a la Chilindrina que venía esa escena, que solo para que la reacción fuera natural, porque sabía la cercanía que tenía. No. De hecho, si usted la busca ahí en YouTube,
¿ya?
Puede encontrarse con esa escena y ve la cara de la Chilindrina de sorpresa y de emoción real.
Qué bonito.
Y llora de verdad, digamos. Muy, que fue una genialidad de Chespirito. No decirle a Chilindrina, que no le dijeran quién era Don Ramón el que entraba al set, para hacer la escena mucho más real.
Oye, estoy viendo acá que El Chavo del Ocho es del 73. Es una serie muy antigua.
Muy antigua.
Muy, muy antigua. Y me estuve acordando ahora con lo que me contabas que hace poco leí que, bueno, en dictadura, acá en Chile, El Chavo era una serie que le iba muy bien.
Sí, siempre, hasta el día de hoy le iba
Exacto,
muy bien.
Sí. Y en esa época hubo un evento donde vino el elenco del Chavo.
Que fue muy criticado.
Y se presentaron, o se iban a presentar en el Estadio Nacional.
Sí.
Y claro, ellos, yo ahí leí como, esto fue el año pasado, que leí una entrevista, no me acuerdo a cuál de los personajes era, pero que ellos supuestamente no tenían idea de lo que pasaba en ese lugar y qué fuerte.
Claro, fueron muy criticados porque en un momento, claro, decían que vinieron como a avalar el parte del... Pero bueno, finalmente se entendía que era parte de un show y además le entregó un poco de felicidad a la gente que la estaba pasando mal. Pero fue una locura, ¿eh? Ellos hicieron una gira latinoamericana ahí y estaba Chile. Siempre Chile fue un lugar súper importante para ellos. De hecho, don Ramón vino muchas veces, un par de veces vino a nuestro país y de hecho, gran parte de las entrevistas que hoy existen al elenco antiguo la hicieron los medios chilenos. En ese caso, TVN, que fue el que...
TVN.
Claro, sí, pues eso lo cuenta la serie, parece, ¿sí? Porque aquí nació el amorío entre... O sea, aquí se concretó, en realidad. El amorío entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Pero hay mucha historia del Chavo del Ocho, ¿eh? Sobre la... Y además la importancia de don Ramón ahí en la serie... Y el ¿cómo se llama? Todo el engranaje que estaba alrededor y el cariño que le tenían a... Decían que Ramón Valdés era tal cual como era en la serie, digamos. Era claro, su vestimenta era la ropa que él usaba.
Ah, qué.
Ese era. No, tremendo, tremendo. Y además el cariño que le tenían, ¿eh? Roberto Gómez Bolaños. Ramón Valdés es hermano de, creo que es Tristán Valdés, que se llama un actor
Tristán.
Mexicano,
¿ya?
Que era un actorazo a nivel, ¿cómo se llama el que estaba antes de Chespirito? El más grande, Cantinflas.
Cantinflas.
El que tenía películas con Cantinflas, que es el más grande, era muy famoso Tristán, creo que es Tristán el nombre, ¿no? A ver si me ayuda algún auditor acá. Y efectivamente, era un cómico Tristán. Pero Chespirito decía que ni siquiera él, el hermano, que era mucho más famoso que Ramón Valdés en su tiempo, lo hacía reír como lo hacía reír Ramón Valdés. Era muy gracioso, pero era muy modesto Ramón Valdés. Era como que trabajaba, hacía su platita y se iba.
Se iba. Ah, no, mira, excelente serie. Y yo recuerdo que también hicieron una serie animada, El Chavo del Ocho. No sé si...
Sí, es parte de la franquicia. Sí, pero no le fue muy bien.
No, es que no era muy buena. No, para
Tintán.
Nada.
Tintán, no era Tristán, era Tintán. Muchas gracias, queridos auditores y auditoras. Dicen que era tío de Cristian Castro. ¿Ramón Valdés? No sabía. ¿Es verdad eso? ¿Sí? ¿Aquí nos dice algún auditor por aquí? Mira.
No tenía idea de ese
dato. Pero sí, sin duda, tremendo. Ya era momento de hacer una serie de don Ramón Valdés.
Vamos a ver qué tal esa serie.
Sí.
Así que, si tenemos más novedades,
Instancia,
les contaremos acá.
Bueno, buena historia.
Sí. Y otro tema que traigo, querido Julio.
A ver.
Porque Los Jaivas.
Los Jaivas.
Los Jaivas van a interpretar su obra maestra, Alturas de Machu Picchu, de manera íntegra en su show del Estadio Nacional. Este es un show que se realizará el 7 de diciembre. O sea, ya queda muy poquito. Los Jaivas siempre será uno de los hitos musicales más importantes del año en cuanto a música en vivo en la escena local.
¿Le gustan Los Jaivas a usted?
Me gustan Los Jaivas, sí.
¿Cuál es su canción favorita?
Yo te diría que mi canción... Mira, Niñita, es que es un clásico.
Mira, Niñita,
es muy bonita la canción.
¿Cuál es la canción favorita de nuestros auditores de Los Jaivas? Para mí, Pregón para iluminarse. Me encanta esa canción. Me encanta.
Es que son un grupo...
Y la... Uy, hay una canción que me genera La Conquista. Este es Pregón para iluminarse, ¿cierto? Sí. Y La Conquistada también me encanta. Pero esta me gusta muchísimo porque mezcla mucho lo que es el rock folk. Pasa de un trance muy folclórico a muy rockero en algún momento. Me encanta. Esta que estamos escuchando.
Genial.
La Poderosa Muerte también dice por aquí. Mira, Niñita.
Niñita también.
La Poderosa Muerte, tremendo tema. Qué gran canción esta. Me encanta Los Jaivas, ¿eh? Muy bien, me gusta mucho. Hijos de la Tierra también. es Los Jaivas. Pregón para iluminarse. Es el himno de Chile. Claro. ¿Son Los Jaivas la banda más importante en la historia de Chile? Lo dejo ahí. ¿Son Los Jaivas la banda más importante de Chile? Algunos dirán Los Prisioneros para el rock. Otro dirá Los Jaivas porque mezclan el folk, el rock. ¿Para usted?
Yo diría
¿banda
que...
más importante para la historia de Chile?
Difícil pregunta.
¿Qué dice la gente? Más 569-9207-888.
Difícil pregunta.
Mira. Primero fue Los Jaivas en los 60, dice Ricardo. Congreso. Para algunos congresos. Pero Los Jaivas son los más populares. Sí. Don Willy, usted que sabe mucho más de música que yo, ¿son Los Jaivas uno, puede ser una de las bandas más importantes en la historia de la música? ¿Qué dice usted? Sí.
Sí.
Un hombre que sabe. Los Ángeles Negros, dice sí. Por aquí, ¿eh? Para mí, Los Chanchos.
Los Chanchos. Ya,
pero no es tanto de gusto personal. Sí. A mí igual me encantan Los Chanchos, ¿ah? ¿Eh? Los Chanchos en Piedra. Pero como... desde el punto de vista objetivo.
Claro.
¿Puede ser o no?
Yo diría que sí. Es que entre eso y Los Prisioneros.
Y Los Prisioneros.
Sí, Los Prisioneros también son muy icónicos. Ese es el concepto, creo yo. Como icónico a nivel nacional.
Estadísticamente vendieron más discos que todos los demás juntos, dice por acá Los Ángeles Negros. Sí, claro. Igual tuvo mucha repercusión internacional Los Ángeles Negros. Claro. Pero para la influencia musical nacional... Bueno, sí, en realidad Los Ángeles Negros también. Está dentro de Los Guasos Quinteros, ese por acá. Marco. Lindo debate, esa linda discusión.
Sí.
La música. ¿Qué haríamos sin música, mi querida?
¿Qué haríamos sin música? Bueno, así que yo no sé si quedan entradas para este evento, la verdad. Pero además de Alturas de Machu Picchu, junto harán un recorrido por todas sus canciones más emblemáticas, obviamente.
Como la que estamos escuchando de fondo.
Sí.
Suben a ser conmigo, hermano. Bonitas canciones, tengo gusto.
Bueno, en este evento también Los Jaivas van a tener un espectáculo no solamente musical, van a incorporar por primera vez una puesta en escena de gran escala con pantallas de alta capacidad técnica, visuales, inmersivos y una mezcla de disciplinas artísticas. Esto va a ser un gran evento que va a mezclar performance, poesía, elementos rituales y lenguajes visuales contemporáneos que potenciarán el carácter simbólico de esta obra.
Mira, dice por aquí, no hay que comparar a Los Ángeles Negros con Los Jaivas. Son estilos distintos. Es como comparar a Miriam Hernández con Violeta Parra. Le doy el punto al auditor o auditora que nos escribe esto, ¿eh? Ricardo, auditor. Mira, son buenos los grupos, pero lo único que divide en el país. No sé a qué se refiere con eso.
¿Qué se refiere, Ricardo?
Sol y Lluvia también marcó a Chile en el año 73. Sí, claro, en otro contexto, pero estoy hablando como de la influencia... Pero también, gran banda. Los Guasos Algarrobal también. Pero es que, sí, son todas bandas icónicas, pero sí. Y ya Puinti y Mani también marcaron mucho.
Como quisiera decirte.
La música es música.
Los Prisioneros, dicen por acá. La banda más importante en la historia de este país. Muy buena pregunta. Una linda y sana competencia. Entre comillas, competencia entre comillas, ¿no?
Y así va a pasar.
Los Ángeles Negros, Los Jaivas, Los Prisioneros. Y Jara dice por ahí. Pero fuera de chiste, ¿eh? Tenemos muy buena exponente musical, Los Prisioneros.
Tenemos buena exponente.
Claro. Sí. Yo creo que por ahí está la discusión, ¿no? Entre Los Ángeles Negros, Los Jaivas y Los Prisioneros. Por ahí puede estar. Algunos dicen La Ley también, que marcó harto, pero quizás a nivel más internacional. La Ley, ¿ves? Aquí.
La Ley.
Los Tres. Bonita conversación esta que estamos teniendo.
Bonita conversación.
¿Cuál es su banda preferida chilena? De gusto, más que de importancia.
Gustos. Yo te diría, me gusta mucho a mí De Salón, que estuvo acá.
De Salón, tú acá.
Y yo me lo perdí.
Sí, vino De Salón hace poquito. Sí.
Creo que De Gustos es mi banda preferida, que me encanta escucharla, no me aburro. Sí.
No. Sí. ¿Sabes cuál es la banda preferida de María José de la Barra? Gloop.
Ay, Gloop también me encanta.
Vino por acá, es que son más jovencitos.
Sí.
La ley también, dicen por acá.
Ay, qué temazo, yo quiero.
Quilapayún también. Quilapayún, tremenda banda. Tremenda banda. Esto es Gloop.
Gloop,
¿no?
Sí.
Mi destino se llama esta canción.
Usted es la culpable. Te declaro mi enemigo.
La banda más importante en la historia de nuestro país. Esa es la pregunta. Lo podemos acotar a estos tres grupos, ¿no? Pero tenemos muy buenas bandas en Chile. Está, bueno, Los Chanchos, Los Prisioneros, La Ley, Los Tres, Los Bunkers, que tienen repercusión internacional, Emociones Clandestinas, desde Conce.
Pero y en este espacio hemos visto a muchos emergentes también.
Además,
lo hemos mencionado mucho. Hay mucha música.
Tommy Rey, dice Alfredo Catalán de Melipilla. No, pero Tommy Rey es la voz de la cumbia en Chile. Sin duda.
Lo conversábamos ayer.
Lo conversábamos. Pero el creador de la cumbia se llama Martí Palacio, a ser justo. Quilapayún, dicen por acá. Hay muchas bandas y grupos, pero hay que separarlos por estilo y géneros. Los Jaivas no me gustan, los encuentro muy cebolla, dice Cledi. Quilapayún, pues dicen por acá. Gran banda aquí, Quilapayún también, ¿eh? Bueno, si hablamos de influencias musicales, pero claro, estamos hablando de bandas, porque uno puede nombrar a Víctor Jara también.
También, sí.
A Violeta Parra, que sin duda es como. La Violeta Parra es como la versión Los Beatles nuestra, digamos. Como la
sí,
que influyó a todos los artistas que vinieron después. Es como nuestro Elvis Presley en términos de influencia musical. Violeta, pero claro, hay harta discusión bonita en todo caso, no para generar odiosidades entre bandas, ¿no? Solo para disponer ahí de quién a juicio de ustedes puede ser la banda más icónica chilena. Javier de la Florida dice, creo que es un poco injusto entregar el título, no se pueden comparar. Es verdad, sí, tiene razón.
Acá un editor dice que Inti y...
Ah, Quilapayún e Inti.
No pueden ser catalogados como bandas.
Son grupos, ¿ah? Pueden, sí, sí. Sí, sí. Pero se entiende que es una agrupación musical, a eso nos referimos.
Sí, sí, sí.
Sí. Mira, harta discusión. Los Chanchos en Piedra, dicen por aquí. Tremendas bandas también. Los Guasos Quincheros. Electrodomésticos. Tremendos. Tremendos. Para mí, buenas noches, Los Prisioneros, de todas maneras, dicen por acá.
Muy activo los auditores.
Sí, se ha generado ahí harta sí. discusión, que es la idea, ¿no? Que es la idea. Interesante. Bueno, mi querida Francisca.
Querido Julio.
Que lo pase muy bien.
Muchas
que
gracias.
Disfrute, descanse y nos reencontramos el día de mañana, ¿te parece?
Nos encontramos mañana.
Eso. Mañana a la misma hora por el mismo canal y la misma radio.
Nos vemos, Julito.
Nos vemos. Yo les cuento antes de irnos que puedes tomar Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural, que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Aprovecha entre el 24 y 30 de noviembre, es el Black Friday, en Teatro Amil. Consigue tus tickets con descuento para el Festival Internacional Teatro Amil. No dejes pasar un 40% de descuento en espectáculos seleccionados de teatro y danza en enero del año 2026. Compra tu entradas en ticketblues.cl, stock limitado. Que lo pasen bien. Nos encontramos el día de mañana. Chau.
todavía no has visitado Casa FOA Chile by ADI, este es el momento. Los últimos días de la muestra más importante de diseño e interiorismo de la región te esperan en Soco, Lo Barnechea. Ven a vivir una experiencia única. 28 espacios creados por diseñadores que están marcando tendencia en Chile. Visítanos hasta el 30 de noviembre en Avenida La Dehesa 1600 todos los días de 12 a 20 horas. Entradas en boletería o en casafoa.com.
Bio Bio, la radio.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camas 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza,